Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos ante la segunda semana de rebajas y los comercios de Valladolid y de todo Castilla y León tienen un elevado stock para estos días. Esto es debido a que las ventas en la campaña de Navidad pues fueron muy irregulares, pero vamos a conocer mejor la situación ahora mismo con el presidente de Conferco. Adolfo Sainz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Adolfo, para que nos expliques un poco la situación que estamos viviendo estos días con las rebajas, donde decía yo que todos los comercios se han visto con un elevado stock, porque la campaña de Navidad ha sido algo irregular, ¿no? Sí que ha habido ventas, pero es verdad que ha sido como de, bueno, pues de rebajas, o sea, de un importe un poco inferior a lo que estabais imaginando, y sobre todo pues porque al final el Black Friday y la preferencia por las compras online pues siempre os hacen daño.
Sí, bueno, la verdad es que cuando me preguntáis los periodistas sobre balance de las rebajas y de la campaña de Navidad es difícil, porque en una comunidad tan amplia,
ya, claro,
pues es difícil, luego por sectores, no es lo mismo un sector que otro, pero en líneas generales podríamos decir que han sido buenas Navidades, quizás un poquito más bajas que otros años, pero como te digo, en líneas generales, bueno, veníamos de un mes muy malo, noviembre fue un mes, yo creo que ahí coincidimos todos, fue bastante malo, porque no hizo frío, sobre todo pues para tiendas o comercios de ropa de exterior, cuando no hace frío pues no se venden abrigos, es así de fácil. Y noviembre pues fue un mes más caluroso que otros años y fue muy mal mes. Uh-huh. Las Navidades yo creo que en líneas generales han sido buenas y las rebajas pues igual, pues empezaron fuerte yo creo en todos los sitios, se han bajado un poco y ahora estamos ya yo creo otra vez en proceso de que sean buenas porque empiezan ya las segundas rebajas con ofertas un poco más agresivas. Y yo creo que bien. El problema que tenemos con las rebajas es que durante todo el año estamos en continuas, claro, promociones, liquidaciones, día de no sé qué, el Black Friday, día de no sé cuántos, y al final se ha perdido un poco el sentido de lo que son las rebajas.
Sí, lo lleváis reclamando tiempo, ¿no? Ese periodo que están que realmente las rebajas, donde todo el mundo quiere ir a comprar.
Correcto, se liberalizaron las rebajas se liberalizaron en el 2013 y desde entonces pues vivimos en un continuo perpetuo, ofertas, liquidaciones, promociones, y al final se ha desvirtuado. Pero nosotros desde el comercio de proximidad, desde el pequeño comercio, defendemos las rebajas clásicas, las rebajas tradicionales, que son las que empiezan después de Navidad, que son las que tienen un sentido. Y el sentido de las rebajas son dar salida a los artículos que no se han vendido en temporada y no se han vendido en Navidad, pues darle salida con unos precios un poquito más baratos para animar a nuestros clientes a comprarlos.
Claro.
Ese es el verdadero sentido de las rebajas. Uh-huh. Y son las rebajas de verdad, o sea, no subimos los precios para luego bajamos, para bajarlos como hacen otros formatos comerciales. Nosotros en ese sentido somos más serios, ¿verdad?
Claro. Y además es que yo creo que aunque no exista ese periodo que es verdad que se ha desvirtualizado, sigue la gente, yo creo que sigue, o los que a lo mejor ya somos más mayores, seguimos queriendo que llegue este periodo donde además nos has explicado, Adolfo, que debido a ese stock que decíamos al principio, pues estas segundas rebajas que van a empezar ya en breve van a tener descuentos mucho más agresivos. O sea, realmente vamos a notar el descuento.
Bueno, cuando hablo de descuentos agresivos, en el pequeño comercio rebajas suelen ser el 20, el 30, el 40 y algunas llegarán a las 50. Más del 50 es muy complicado, ¿eh?
Claro.
Yo cuando veo, sobre todo cuando empieza la temporada, veo como las grandes firmas o los grandes comercios electrónicos ya empiezan con descuento de un 70%. Digo, ¿pero cómo pueden descontar en un artículo un 70%? No me parece serio. Es que,
si hay algo que no cuadra, o antes te estás llevando mucho o ahora no estás ganando nada.
Efectivamente, o te engañan cuando vale 100 o te engañan cuando vale 30.
Sí, eso también lo pienso.
Porque tú puedes hacer un esfuerzo como comerciante y decir, venga, pues voy a perder un poco en mi beneficio porque quiero quitarme este artículo por lo que sea. Y haces un esfuerzo, pero vender por un descuento mayor del 50% a mí se me hace harto difícil, ¿eh? Uh-huh. Estaríamos hablando incluso de una venta a pérdidas, que como sabéis es ilegal. Pero vamos, yo cuando digo que vamos a hacer un esfuerzo y vamos a intentar bajar los precios un poquito más, pues seguramente pues hay algún artículo que no se ha vendido tampoco en rebajas e intentas animar la venta, pues eso, con en lugar del 20 o el 30, pues haces el 40 o el 50, en ese sentido. Nosotros desde el pequeño comercio, como te digo, somos serios en cuanto a los precios, los mantenemos y cuando hay que hacer rebajas las hacemos de verdad.
Claro.
Hace poco, te estoy contando esto porque hace poco hubo un informe del Ministerio de Consumo por parte de Competencia, diciendo que el 70%, ojo al dato, el 70% de las ofertas del Black Friday, el 70% de las ofertas del Black Friday que hacían las grandes superficies y que hacía el comercio electrónico eran fraudulentas.
Sí, 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 sí.
Es una auténtica barbaridad. A mí esto me parece una falta de respeto hacia los clientes, hacia los consumidores, en primer lugar, y muy grande. Una falta de respeto, que te suban los precios para bajarlos. pero luego también me parece una competencia absolutamente desleal hacia
cierto.
nosotros, hacia los pequeños, que no podemos ni queremos hacer ese fraude a nuestros clientes.
Claro. Por eso me encanta siempre tu postura, Adolfo, que eres optimista, que siempre ves ese lado positivo a las cosas y que intentas salir airoso siempre hacia adelante. Y ves muchas oportunidades significativas para el comercio local, ¿no? Que pueden realmente salir adelante, que pueden competir, que pueden adaptarse a estos tiempos y que así lo estáis demostrando también muchas veces.
Mira, para empezar lo que estamos hablando, somos más serios que los grandes y que el comercio electrónico. Eso yo creo que ya es importante. Tratamos con seriedad a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no somos flor de un día, ¿eh? Nosotros no somos un banner que aparece en una página web haciéndote una promoción. Nosotros tenemos la tienda física desde hace años algunos, desde unos últimos años, y queremos seguir teniéndola, ¿eh? No aparecemos ni desaparecemos. Somos gente de confianza. Es un comercio de confianza. Eso en primer lugar. Luego vemos también ahora con las ventas de los Reyes Magos cómo el 60% de los artículos que compraron los Reyes Magos se devuelven, que compraron los Reyes Magos en Internet. En cambio, en el comercio físico, las devoluciones son bastante más pequeñas, son un 5 o un 10%. ¿Y por qué es esto? Porque los Reyes Magos, cuando van a las tiendas a comprar los regalos, pues tocan el producto, se lo prueban,
claro,
ven el color auténtico, tocan el tacto, tienen una experiencia.
Es más seguro que vayan a acertar.
Correcto, un consejo del vendedor.
Claro.
Y al final los Reyes Magos aciertan. Y en cambio, cuando se compra por Internet, pues eso, un 60% de las compras pues se devuelven. Con lo que supone esto a nivel medioambiental y de huella de carbono y todo esto.
Claro.
Que es fundamental.
Pues hay que
apostar.
Por tanto,
el comercio físico, el pequeño comercio, es un comercio seguro, serio y fiable.
Y tenemos que apostar por él y sobre todo también ir en este periodo de rebajas, que aunque luego se diluya en el tiempo, estamos en él y vamos a poder vivir esos descuentos que hacen también los pequeños comerciantes, que siempre es un placer acercarnos a vuestros locales y sentiros ahí cerquita. Adolfo, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre. Un beso. Gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el Norte.
Pues es el momento de hacer el repaso a la actualidad en un año que ha empezado con muchos sucesos, con muchas visitas a los juzgados y con muchas noticias que nos hubiera gustado no dar. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte también en este 2025, compañera, para hacer ese repaso siempre a la actualidad vallisoletana con vosotros, con el Norte de Castilla. Cuéntanos.
Bueno, pues empezamos por lo más inmediato, que supongo que ya habréis hablado de ello, que ha sido, bueno, pues la vista que ha habido esta mañana en los juzgados por el caso de Esther López, y que, bueno, pues la jueza, que hay que recordar que es la tercera que asume este caso, que acaba de tomar posesión de este cargo, pues, bueno, pues se ha dado un plazo de 72 horas para resolver y decidir si ingresa o no en prisión el principal acusado, ¿no?, de la desaparición y muerte de Esther López. Bueno, la fiscal se ha alineado con la defensa y en este caso ha dicho que no veía motivos para el ingreso en prisión porque no había cambiado nada y con respecto a la última vez que no hay riesgo de fuga y que estaba cumpliendo con todo lo que tenía que hacer, que es acudir puntualmente todos los lunes al juzgado, no tener o no disponer de su pasaporte, el acusado. Entonces, bueno, veremos a ver qué ocurre porque, bueno, pues la familia ha mostrado su enfado y hartazgo de lo que está ocurriendo con este caso, ¿no?, que lleva pues por más de 3 años de instrucción casi. El otro tema que tenemos aquí muy candente es la marcha de Ryanair del aeropuerto de Valladolid. Bueno, nosotros hoy hemos recordado aquellos tiempos en los que esta línea de low cost volaba a Italia, a Bélgica, bueno, y a otros destinos nacionales, ¿no? Y que entonces la utilizaban en Valladolid 300.000 pasajeros al año.
Fíjate.
Ahora el aeropuerto no llega a 200.000 con todos los vuelos. O sea que, bueno, veremos a ver en qué queda, ¿no? Porque parece que es un pulso entre Ryanair y Aena. Uh-huh. Y veremos a ver si da marcha atrás o no la aerolínea. Y permíteme si tengo
sí,
tiempo,
el
por supuesto, el tema de la semana que ha sido los gallos de Valladolid.
Ay, por favor.
Esos gallos que bueno, que nos ha tenido a todos, ¿no?, locos.
Sí.
Nosotros nos fuimos a buscar a los propietarios de los gallos.
Lo sé.
Al barrio de Las Flores. Nos fuimos allí, a la calle La Flor. Y bueno, conseguimos hablar con los propietarios y nos dijeron que todavía les faltan gallos. O sea, uh-huh, que les han devuelto 8.
Eso
hay que
es.
Recordar que 2 estaban muertos. Pero que les faltan bastantes gallos.
20,
todavía.
Sí, porque denunciaron ahora, 30.
Sí, efectivamente, que ahora está en manos de la policía y de la Guardia Civil y que ya no van a hacer más vídeos en las redes sociales después de que se haya viralizado. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, porque efectivamente el robo está en manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero también investigan, para qué se utilizan
¿para qué
estos
se utilizan
gallos,
esos
¿no?
gallos,
si puede
claro,
ser para...
Claro.
Para pelea o no. O sea, que veremos pues a ver en qué acaban.
Estaremos todos muy pendientes porque, como bien has dicho, se ha hecho viral. Yo creo que ha sido exactamente la noticia de la semana en Valladolid. Todo el mundo lo comentaba y nosotros vamos a seguir pendientes como vosotros en el norte de Castilla. Gracias, Lorena. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto tenemos también que contar esas noticias curiosas que nos trae Juan Carlos Amó. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Bueno, como sabes, hemos estado unos días de vacaciones, ¿no? Y los redactores de deportes, cuando nos vamos de vacaciones y nos ponemos la tele, ¿qué vemos?
Deportes.
Deportes, naturalmente. Lo que te pongan te da absolutamente igual. Lo que te
echen.
Es como cuando durante los Juegos Olímpicos terminabas viendo un partido de tenis de mesa que enfrentaba a dos ucranianos contra dos coreanos del sur. Uh-huh. Te daba lo mismo, lo veías
sí.
todo, ¿no? Bueno, pues pones la tele, haces tapping y te encuentras de repente con esquí de fondo. Vaya coñazo, perdón, vaya tostón, que es el esquí de fondo.
Sí.
Un señor en unos raíles, flin, flan, 16 kilómetros, cuesta para arriba, cuesta para abajo, de uno en uno. Y narrar eso es complicado.
Sí, entiendo.
Encima, además, donde los españoles no tenemos mucha representación, mucha presencia, ¿no? Pero hay madre, esquí de fondo, un tostón y de repente el español que remonta. Hay madre el español, hay Jaume, hay madre que la va a liar. Y esto pasó en Eurosport.
Sí, que lo es el siguiente, ¿eh?
Sí.
Lo es el siguiente. Después de Ludwig Seller viene él.
Va con el 43. Venga, ya.
Está ahí, ya.
Ahí está, Jaume. Ah. Ahí está, Jaume.
Está, ¿qué pasa?
Ha entrado Seller, número 41. Venga, Jaume. Vamos, Jaume, venga.
Coño.
Vamos. Carajo, qué pedazo de tiempo. Tercero, 2:08. Madre que te parió. Qué barbaridad, sí, señor.
Estoy igual que él.
Eres un fenómeno. Wow, tío. Qué bárbaro.
No se lo esperaba, ¿no?
Claro, no se lo esperaba. Y de ahí que Jaume Puello, que es el esquiador español que consiguió esa tercera plaza en una prueba de la Copa del Mundo, pues hiciera que los que perdieran completamente
no,
la
vamos,
compostura.
Sí, totalmente. ¿No?
Pero además lo hacen de una forma donde yo ahora mismo escucho monólogos con palabras mucho más malsonantes que estas. A mí me parece extraordinario que mis compañeros de Eurosport se
la naturalidad siempre, ante
así
todo.
De naturales. Y te cuento rápido, fíjate cómo un solo movimiento en tu vida puede cambiar todo tu árbol genealógico. Hulk, un deportista, un futbolista internacional brasileño, se separa de su mujer.
Sí.
¿Vale? Hasta ahí, sí. Todo normal. Y se casa con la sobrina de su exmujer.
Uf, complicada la vida, ¿no?
Su exmujer automáticamente se convirtió en su tía.
Claro.
En su propia tía. Su cuñada se convirtió en su suegra. La suegra se convirtió en su abuela. El suegro en el abuelo. Y los sobrinos fueron cuñados, de repente, de un día para otro. Todos ascendieron un grado en la escala familiar de Hulk. Por cierto, su sobrina, naturalmente, se convirtió en su esposa.
En su esposa, claro. Mira que te he ido pillando todo, ¿eh? He estado atenta.
Un solo movimiento generó todo esto en la misma familia. Las nochebuenas nunca volverán a ser las
y
mismas.
Y no sabemos cómo han acogido realmente esta noticia, todos ellos, al haber ascendido ese grado, si están de acuerdo o no con ello. Pero la vida es así. Gracias, Juan Carlos.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y por supuesto también tenemos que saludar a Roberto Atolini y saber con quién está. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. Y esta semana en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín tenemos a un súper periodista al que queremos todos, que es parte de nuestra familia, porque yo lo he visto desde que era niño en televisión, y que también ha estado muchas veces por nuestra ciudad. Muchas veces ha sido el fútbol el que le ha llevado allí. Don Jesús Álvarez, bienvenido a Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín, con un humilde servidor. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Roberto? A ver si me vas a decir aquello que me dicen mucho últimamente. Yo he crecido contigo.
No, pero es verdad. Ha sido un poco de todos. Ha sido un poco de todos, porque ahora hay muchas cadenas de televisión y muchas estaciones de radio, como dicen, ¿no? Al otro lado del charco, muchas emisoras.
Y están las redes, y está...
Claro, pero antes estaba la 1 y la 2 y todo el mundo veíamos la primera cadena. Y ahí estaba Jesús Álvarez.
Sí, sí, fíjate, yo te puedo decir que mis primeros programas tenían 15 millones de audiencia. Imagínate ahora tener un programa de 15 millones de audiencia con la cantidad de canales que hay, la cantidad de plataformas y todo esto. Pues yo he hecho programas de 15 millones de espectadores, pero claro, solo había una televisión.
Claro, pero eras como parte de nuestra familia. Todos te veíamos en la tele y, bueno, presentabas deportes, presentabas también el telediario. Sí. O sea, has sido parte de la familia de cada uno de los españoles. ¿O tú no te has sentido así?
Bueno, yo estoy siendo consciente ahora cuando mucha gente me lo dice, ahora que ya no estoy tanto en el candelabro, ¿no? ¿Cómo se suele decir? No, en el candelero, coño.
Eso fue Sofía Mazzagato. Sí, sí, no sí. La quites el puesto, Jesús.
No,
la quites el puesto.
No, por eso. No, que lo que te quiero decir es que, bueno, yo he sido parte porque yo empecé muy joven en televisión. Yo con 19 años ya me puse delante de una cámara, que yo muchas veces me pregunto a mí cómo me dejaría siendo tan joven ponerme delante de una cámara, porque, a ver, repaso ahora fotos de aquel entonces y la verdad es que me veo muy niño, me veo muy niño. No he cambiado mucho, eso sí, pero bueno.
Bueno, eso es genética, buena genética.
Que me veía muy, muy pequeño para estar en la tele, pero claro, también coincidió una etapa, fue la etapa de la transición, donde a lo mejor había que dar otra imagen de la televisión antigua, de la televisión de blanco y negro, pues hacía falta gente joven y pues dijeron, yo ya que estaba yo por ahí, dijeron, pues este que haga televisión, ¿no? Yo digo que sería algo de eso, por rejuvenecer un poco la imagen, por dar otra imagen, otra sensación de lo que era televisión española. Y la verdad es que, pues, si te soy sincero, nunca pensé que estaría tanto tiempo ahí al pie del cañón, en la misma empresa, porque yo he estado 47 años vistiendo la misma camiseta, cosa que...
Y con mucha responsabilidad, ¿eh?
Bueno, ha habido de todo. Y mira, yo siempre digo que en la profesión periodística hay crestas y valles. Cuando estás en la cresta haces una cosa, cuando estás en el valle otra, vuelves otra vez a la cresta. Eso es un poco como la economía, ¿no? Con crestas y valles, que, bueno, que el estar en el valle no quiere decir que estés haciendo algo poco representativo, porque, a ver, yo por ejemplo entiendo que estar en la cresta es presentar un telediario, pero estar en el valle es hacer una transmisión deportiva, hacer un reportaje, o sea que no es ninguna tontería. Lo que pasa es que hay situaciones donde te ponen más de cara al espectador, otras en la retaguardia o haciendo otras cosas que no son tan vistosas, pero sigues estando ahí, ¿no? Entonces, pues esos han sido mis 47 años en la profesión. Bueno, en la profesión, sigo en la profesión, pero 47 años en Radio Televisión Española, porque yo empecé en la radio, por cierto.
¿Se puede decir que Jesús Álvarez ha cumplido todos sus sueños?
Mira, te voy a decir una cosa. A mí me preguntaron una vez que qué me faltaba por hacer. Después de haber hecho tanto, me dieron un premio un día, que me parece fue en Ávila. Y me acuerdo que me habían hecho una entrevista por la mañana una compañera en un periódico de los de papel todavía, que eso es muy de agradecer, ¿no? Estar todavía en un periódico de papel. Y me preguntó, Jesús, ¿a ti qué te falta por hacer y tal? Pensando que como ya se está en todo, pues me vas a decir que... Y le dije, pues mira, me falta todo por hacer. Fíjate que yo he estado en sitios, he visto ganar a la selección española el Mundial de Fútbol, la de baloncesto, tenis Roland Garros, Fórmula 1, rallies, lo he visto todo. He estado en 8 Juegos Olímpicos, en 8 Mundiales de Fútbol. Y el razonamiento que yo le hice a la chica, que se ve un poco sorprendida, digo, mira, ¿sabes por qué? Me falta todo por hacer, porque quiero volver a ver a la selección española de fútbol ganar un mundial, quiero volver a ver a la selección de baloncesto ganar su mundial, quiero a la de balonmano, tenis, la Copa Davis, Fernando Alonso, Carlos Sainz, quien se ha ganado otro mundial de Fórmula 1. Y me acuerdo que esto mismo se lo pregunté un día a Rafa Nadal en una entrevista que le hice para mí, de los últimos programas que he hecho en televisión, Álvarez Café. Le pregunté, Rafa, ¿a ti qué te falta por hacer? Había ganado ya 20 Grand Slam. le faltaban dos todavía, que son los que ha conseguido a lo largo de su carrera, pero y cuando me iba a responder, le dije, no, no me respondas tú, te voy a responder yo. Y le dije todo esto, y además le añadí, y quiero volver a hacer una entrevista a Rafa Nadal. Se quedó muy pensativo Rafa y me dijo, porque le dije, además quiero volver a verte ganar otro Roland Garros y tal. Se quedó pensativo y me dice, solo te garantizo lo último, que fue lo de hacerle otra entrevista.
¿Te arrepientes de algo?
Pues yo creo que la verdad es que yo he estado, haciendo un repaso a mi vida profesional, digo, yo he estado en sitios donde la gente mataría por haber estado, como vulgarmente se dice, ¿no? Entonces, yo no me arrepiento de nada. O sea, yo creo que he tenido una vida profesional muy, muy, muy completa. He estado en el mejor medio audiovisual. Si es que he hecho de todo. O sea, no me puedo arrepentir de me hubiera gustado hacer esto, pues hice esto, pero podía haber hecho otra cosa. Si es que he hecho de todo lo que me apetecía hacer. He hecho telediarios, he hecho transmisiones, he hecho entrevistas, he hecho programas, he hecho... Hasta he bailado en televisión.
Casi nada, quien baila. Pero porque tú tienes estilo para bailar. Hay que tener estilo, Jesús.
Bueno.
¿Y tú le tienes?
No, lo que hay que tener es poca vergüenza.
Bueno, también. Ponerse, de eso también tienes poca.
Para ponerse en un escenario. Yo a veces, yo lo del baile, lo mío, eso sí que fue una cosa insólita. Y te lo estoy diciendo, es que lo hice. Yo ni sabía bailar, ni había bailado ni en la vida, ni creo que me gustaba el baile. Lo que pasa es que me pusieron ese reto y yo soy más de retos que de metas, ¿no? Soy más de, oye, hay un reto. Un reto es una cosa puntual. La meta es
a largo plazo.
A largo me lo fiáis, ¿no? Y entonces, como fue un reto para mí, pues, oye, me puse a bailar. Quedé cuarto en el programa.
Pues no está mal, para no saber bailar.
Para no saber bailar. Y también me pasó un poco lo que te he dicho, ¿no? De estar en sitios donde la gente mataría por estar, porque... Al tercer o cuarto programa yo me di cuenta que lo mío no era el baile, evidentemente. Bueno, me había dado cuenta en el primero, pero dije, a ver si mejoramos. Y como no mejoraba mucho, pues estaba un día en los ensayos aquí en una sala de baile que había en Madrid y estaba Poti, el coreógrafo, estábamos ahí preparando mi próxima actuación. Y mira, había sido un día duro de trabajo porque, claro, ya todo esto yo no dejé de hacer los telediarios ni nada. Y había sido un día duro de trabajo, no me acuerdo qué lío se había pasado, 3 horas de ensayo con el baile, la bailarina me dio mucha caña ese día, bueno, yo estaba destrozado y estaba en el vestuario y entró Poti y le dije, Poti, yo le voy a dejar esto porque mira, a mí esto no me produce una especial satisfacción, solo me da disgustos, no puedo con esto, y se me quedó mirando fijamente y me dijo... Lo que yo te he dicho antes, Jesús, hay gente que mataría por estar donde tú estás. Y lo entendí perfectamente y dije, vale, Poti, sigo. voy a seguir.
No me motives más, que yo me quedo.
Sí, no, y me quedé y lo bueno, fue... Siempre hay altibajos en todas las cosas que haces, ¿no? Yo, por ejemplo, que he hecho tantos años telediario, pues ha habido telediarios que han sido buenos y telediarios que han sido horribles. Lo que pasa es que eso me lo callo para mí y no digo cuáles han sido horribles, pero ha habido momentos que han sido realmente, pues de eso de no sentirte nada satisfecho de lo que has hecho. Pero bueno, hay que afrontarlo y hay que seguir. Tenemos que ser profesionales de lo nuestro.
¿Recuerdas la primera vez que llegaste a Valladolid? ¿Por qué motivo fue? ¿Profesional?
Pues sería así, por un partido de fútbol, seguro.
¿Recuerdas el partido?
Pues era el viejo Zorrilla.
Sí.
El viejo.
¿El que estaba al lado del Corte Inglés?
Sí, el que estaba al lado del Corte Inglés, efectivamente. Y pues yo no recuerdo qué partido. Hice varios partidos. Mira, hice un partido, un Valladolid-Barça, que era el entrenador del Barça, era Elenio Herrera.
Fíjate.
Y tuve una discusión con él, allí en el vestuario. Pues no sé qué había pasado y tuve una discusión con él. Que luego nos hicimos muy amigos porque le fui a buscar una vez a Venecia, porque él vivía en Venecia después cuando dejó el Barça, vivía con su mujer allí, y le fui a buscar porque queríamos ficharle para que comentase partidos para Televisión Española. Y fui allí aprovechando un viaje que yo tenía que hacer a Italia, me dijeron, ¿por qué no te pasas por Venecia y convences a Elenio Herrera para que le fichemos? Y fui a hablar con él, se acordaba perfectamente, nos dimos un gran abrazo y comentó los partidos para Televisión Española. Pero creo que fue un Valladolid-Barça.
¿Y qué es lo que más te gusta de Valladolid? Cuando has ido, no solo, imagino que también habrás ido a darte un paseo, a darte una vuelta, sí, a comer, sí, a disfrutar de la gastronomía y del vino pues que todo, tiene Valladolid.
Sí, no, pues todo eso, que es un sitio para ir, pero pues, no para ir para un rato, sino para ir para una temporada, para recorrer las calles, para, bueno, pues para estar por allí en la Plaza Mayor, los restaurantes, los sitios, no sé, es una ciudad entrañable. A mí, mira, yo he estado, la última vez que estuve fue antes de las Navidades. Uh-huh. Y compré lotería y eso no me tocó, pero bueno.
Pero en Valladolid ha tocado algo, ¿eh?
Bueno, sí, pero a mí no. A mí no me tocó. Y sí, estuve en sitios, pues, bueno, pues lo que me gusta es eso, la calidad de los vinos, que es magnífica. Uh-huh. Valladolid y alrededores, sí, toda sí, esa sí. zona. Y luego, pues, la gente, el ambiente es muy agradable, es un ambiente, pues, de gente joven, es un ambiente, pues muy de apetecer estar. O sea, es la típica ciudad a la que vas con ganas, porque sabes que va a haber cosas importantes. Y estuve también, la última vez que estuve fue con lo de Misión Valladolid, uh-huh. con esto de... Del tema de la sostenibilidad, descarbonización, etcétera, etcétera. Esto de la Agenda 2030, que no vamos a llegar a hacerla en el 2030, yo ya lo anticipo. pero bueno, no porque no hay medios para hacerlo. O sea, esto que se hablará tanto de los coches eléctricos y tal, si no hay surtidores para tanto coche eléctrico, claro. como quieren poner. Uh-huh. Me parece muy bien lo de la sostenibilidad. Mira, además yo soy imagen de un grupo de que se llama EcoAdvance, que es de tratamientos de agua, limpieza con ozono, etcétera, etcétera. Y estamos ahí un poco luchando por eso, porque no se utilicen plásticos, porque no se utilice química. Mm. Pero es tanto el trabajo que queda por hacer, y en el tema de la electrificación y el tema de la sostenibilidad y todo esto queda todavía mucho. Y una de las cosas que estuve fue en eso, en Misión Valladolid, planté un árbol.
Mm. Mira, eso ya lo has hecho. ¿Has escrito un libro?
Estoy en ello.
¿Has visto?
Sí, o sea, sí. Has acertado. Estoy en ello porque estoy escribiendo un libro sobre mi vida profesional. Bueno, contando un poco, cuento cosas en función de acontecimientos deportivos a los que he estado, ¿no? O sea,
has estado en todos.
Es una puesta en escena de las cosas que pasaban alrededor y luego de las cosas, de los acontecimientos deportivos, de los de 8 mundiales, de 8 Juegos Olímpicos. Y todas estas cosas. Y creo que, bueno, no sé, a veces digo, ¿esto le interesará a alguien el que yo cuente todo esto? ¿No?
Seguro que sí. Ya te lo digo yo, porque ya te digo, formas parte un poco de nuestra familia. ¿Qué te parece la gestión de Ronaldo del Real Valladolid desde la distancia? No sé si sigues la actualidad del Real Valladolid.
Sí, hombre, claro.
Y no Ronaldo como astro del fútbol, que lo fue todo, como icono, como marca, que todavía sigue con Nike, sino como presidente de un club español, del Real Valladolid, porque en Valladolid recibe muchas críticas porque es un presidente ausente.
Sí, es verdad. Es verdad que está un poco ausente. Yo creo mucho en los equipos.
Prometió, o sea, que en 5 años el Real Valladolid iba a estar luchando por la Champions. Eso quedó ahí. Frase,
bueno,
lapidaria.
Son grandes propósitos y a veces no las realidades, ¿no? Pero bueno, algo hay que decir cuando uno llega a los sitios para incentivar a la gente y tal. Hombre, de su carrera, de su trayectoria profesional, evidentemente no vamos a decir nada. Y de su trayectoria como dirigente deportivo, pues eso, aparte de que ni está ni se le espera muchas veces, pues yo creo que a veces los que son muy buenos en el campo luego son malos en los despachos. Uh-huh. Eso no nos pasa a todos.
¿Y Ronaldo? Es de esos.
Y Ronaldo, hombre, yo, a ver, tampoco he seguido muy de cerca todo lo que ha hecho en el Valladolid, pero bueno, el equipo está en primera. Y está ahí. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, he leído ahora que ha vendido a alguien por... No recuerdo a qué jugador, lo ha vendido por...
Está en ello. Quiere vender a Raúl Moro y a Yuma.
Eso.
Y hay rumores que dicen que ya lo ha vendido, que ha vendido el club, el Real Valladolid.
No, bueno, no lo sé. Yo lo he oído. He uh-huh. oído que había un grupo americano, ¿no? Uh-huh. Un grupo americano que estaba detrás de comprarlo. Bueno, es un poco a lo que estamos acostumbrándonos hoy día, ¿no? A que los clubes, que en su mayoría son deficitarios o necesitan una inyección económica, pues terminen en manos de grupos de inversión y todas estas cosas, ¿no? Que ahora está muy de moda tener, aparte de todo lo que puedas tener de una industria, de no sé qué, tener un equipo de fútbol. A lo mejor es el caso del Valladolid, y a lo mejor es bueno que esto suceda, porque, a ver, no hay las grandes grandes empresas futbolísticas, no se hacen con poco dinero. Uh-huh. Si quieres realmente, como decía Ronaldo, que el equipo esté en la Champions dentro de 5 años, pues necesitas una inyección económica, porque lo que necesitas son jugadores que te puedan proporcionar y que te puedan garantizar que no solo que vas a estar en los primeros puestos de la Liga Española, sino que vas a estar en pleno estandarte europeo, ¿no? Como es la Champions. O sea, que eso es muy complicado.
Pues don Jesús Álvarez, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín en la cadena COPE Valladolid. Estamos ya ansiosos de poder leer, espero que lo presentes también en la COPE, ese libro que estás conmigo escribiendo.
Está en Valladolid también, Roberto, no te preocupes.
Ah, bueno, pues ahí te esperaremos. Claro, ya sabes dónde tienes tu casa, Jesús.
Pues muchas gracias.
Un placer.
Siempre me he sentido de casa allí en Valladolid, como en otros muchos sitios, pero desde luego Valladolid será. Está en mi calendario de presentaciones del libro que... Mira, lo tengo que entregar a finales de abril, pues yo creo que para octubre por ahí pues puede estar ya en la calle de cara a la campaña navideña y todas esas cosas. Bueno, a ver qué tal se da la experiencia. Yo la verdad es que tengo mucha ilusión. Lo que no sé si se me va a ir un poquito largo porque estoy, claro, quieres contar tantas cosas y quieres decir tantas
cosas.
Saca
varias partes, como El Señor de los Anillos.
No, varias partes no. No, porque mira, si no le gusta a uno la primera parte, no te va a comprar la segunda. Y el que le gusta la primera dice, y ahora tengo que comprar otro para la continuidad de esto. Pff, no
todo
sé.
En uno. Todo va a ser gordo ese libro.
Sí, yo creo, bueno, será gordo, pero intentaremos reducirlo, intentaremos que sea menos, contar menos cosas, pero más suculentas.
Pues muchísimas gracias, Marta.
A ti, Roberto.
Aquí te dejamos con Jesús Álvarez. Chao, chao.
Gracias.
Un abrazo para todos. Chao, chao.
Un beso, un beso.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y ha llegado el momento de conocer la reflexión, también en este 2025, de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído desde tu barrera este viernes?
Pues mira, os traigo a vosotros y a los oyentes muy fundamentalmente una pregunta. Yo hoy titulo mi columna Maduro da un golpe de Estado y ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Uh-huh. Porque yo creo que a estas alturas nadie duda que lo ocurrido en Venezuela con ocasión de las últimas pseudoelecciones generales ha resultado un auténtico fraude y que el vencedor de las mismas fue el candidato de la oposición, Edmundo González, siendo el único que ha sido capaz de mostrar las actas de más del 70% de las mesas electorales, a las que, por cierto, habría que sumar los votos de los más de 8 millones de venezolanos en el exilio, a los que solo se ha aceptado el voto de un número mínimo de todos ellos. Curiosamente, entre los gobiernos más reticentes a reconocer el triunfo de la oposición venezolana está, cómo no, el gobierno español, argumentando esta vez que espera un reconocimiento unánime de la Unión Europea sobre ese resultado electoral. Argumento, por cierto, que no utilizó cuando el gobierno sanchista reconoció al Estado palestino sin esperar a que la Unión Europea lo hiciera. Sigue sin hacerlo en este momento. Algo que no se puede interpretar, por supuesto, como una nueva mentira del presidente Sánchez, sino simplemente como un nuevo cambio de opinión. Pero volviendo a Venezuela, conviene recordar que el actual tirano que preside el narcogobierno venezolano reformó la constitución de aquel país para poder concurrir a un nuevo mandato, cosa nada difícil en un país sometido por el terror, en el que se detiene, encarcela, tortura e incluso se hace desaparecer a los miembros más destacados de la oposición. O en el menor de los casos, se les incapacita para ejercer su tarea, se les confina en su domicilio, encargándose de ello los narcogenerales previamente instruidos por los asesores cubanos, que son los que de verdad mandan en el ejército venezolano, y los tribunales, totalmente controlados por el dictador, juzgan y a capricho lo que diga el sátrapa venezolano. Al menos en su toma de posesión hay una prueba evidente. Tan solo asistieron los presidentes de Cuba y Nicaragua, dos modelos de la democracia del Pacto de Puebla, y representantes de Rusia, China e Irán. Ah, por cierto, también asistieron algunos representantes de Podemos. Y una vez más, siguiendo mi costumbre, he recurrido al diccionario de la Real Academia, consciente de que definiría lo que es un golpe, pero evidentemente no un golpe del Estado, porque la Academia define las palabras. Sin embargo, leyendo las distintas acepciones que de golpe y de las distintas variedades de golpe define el diccionario, hay alguna muy curiosa. Véase, dice del golpe de Estado que es una actuación violenta y rápida generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado. Define como golpe de fortuna un suceso extraordinario, próspero o adverso que sobreviene de repente, y finalmente como golpe de gracia, algo que es un golpe con el que se remata a alguien. Pero si recurrimos a Wikipedia, define el golpe de Estado como la toma y destitución del gobierno y los poderes del Estado de una forma ilegal por parte de una facción política, un partido político, una secta o un grupo rebelde o militar, añadiendo que el golpe de Estado también puede darse en el momento en el que un poder del Estado intenta derrocar a los otros poderes o se interfiere de manera jurídica en las elecciones populares para la elección de un presidente o jefe de gobierno. Y finalmente, se denomina golpe de Estado blando, suave, golpe encubierto o golpe no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas, pero en todo caso de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar un gobierno, causar su caída sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. En algunas ocasiones, el golpe de Estado blando se relaciona con el llamado lawfare, que es algo así como la utilización política de los tribunales de justicia cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales. Me temo que esto ya a nuestros oyentes les va aproximando a la realidad española. Y si volvemos al título de esta columna, me aventuro a decir que ambos personajes, Maduro y Sánchez, han cometido un golpe de Estado, si bien las circunstancias y las características de uno y otro son distintas. En el caso de Maduro, es reconocido como un digno sucesor de Chávez, otro sátrapa de la familia bolivariana, que ya inició la purga de la oposición y provocó la huida de su país de aquellos que no aceptaban la doctrina del Grupo de Puebla, que por cierto tanto le gusta al inefable Rodríguez Zapatero, y no digamos a sus maestros, los podemitas españoles, que fueron a instruir a los políticos bolivarianos. Los paseos triunfales del sátrapa con sus escasos medios de comunicación, por supuesto afines, los otros habían desaparecido ya, y aquel célebre expropiese que pronunciaba de forma repentina cuando veía algo que le gustaba. Aquellos programas del célebre Aló Presidente, imitado por el presidente Sánchez primero durante la pandemia y después con estas comparecencias en supuestas ruedas de prensa, pero sin prensa o a lo sumo, tolerando 5 únicas preguntas elegidas por el secretario de Estado entre los medios afines. Y si en Venezuela se modifica a voluntad del tirano la Constitución, aquí se burla la Constitución española permanentemente por la puerta de atrás. Y además, si hace falta, se tiene la garantía de un tribunal constitucional controlado por Conde Pumpido, que de cándido solo tiene el nombre, y que hace un par de días ha decidido aceptar, por ejemplo, la recusación del magistrado Macías para asegurarse una mayoría progresista al dictaminar sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, con lo que se cumple una de las exigencias de Junts, después de haber negado previamente la posibilidad que una amnistía cupiera en la Constitución española, como ya hicieron los constituyentes en el 78. Y aquí como allá, los ejércitos y las fuerzas de seguridad están férreamente controladas por el gobierno socialcomunista que padecemos, manejando los ascensos en el ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y si alguno lo duda, le animo a tirar de hemeroteca. Al menos aquí no tenemos generales analfabetos, cosa que sí ocurre en Venezuela, aunque sí tenemos algún general sumiso al mando político. Y si queréis alguna prueba, escuchad las declaraciones del teniente general Marcos Izquierdo, que es quien manda la UME, sobre su explicación para la no intervención inicial en la Dana Valenciana. Y allí, como aquí, el control político de todas las instituciones es absoluto. Y como lo único que Sánchez no controla es el Tribunal Supremo, están preparando unas leyes, como la célebre Ley Begoña, por la vía de la proposición, además proposición de ley y no de proyecto de ley, y así se evitan los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Con lo cual, pues si añadimos la disposición transitoria, se suspenderían los juicios de la mujer, el hermano y el fiscal general del presidente Sánchez. En fin, lo único que tengo que reconocer es la permanente vigencia de los centenares de asesores de la presidencia y la perfecta coordinación de todos ellos dando respuestas a los distintos ministros para que las repitan una y otra vez ante los medios de comunicación cuando haya cualquier referencia a su santidad y familia. Por cierto, Maduro y Sánchez comparten su deseo de que España se transforme en una república confederal asimétrica y también comparten su odio al rey Felipe VI. Pero tranquilos, que el tema va para largo, así que seguiremos hablando del asunto más adelante.
Pues aquí seguiremos hasta la semana que viene. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Hasta mañana. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que cerrar hablando de cine, de los estrenos de cartelera que vamos a poder ver y disfrutar este fin de semana en todas las salas vallisoletanas. Con ella, Natalia Viloria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar, como siempre, por nuestro cine y además es una película para toda la familia. Norbert.
Últimas noticias, crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
¡Colorlandia!
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen, aquí cada vez es más complicado. Captar clientes, Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información...
Pues Norbert es un torpe espía que vive en una nación sombría y rígida, gobernada por líderes obsesionados con conquistar su reino vecino, que es Colorlandia, un país vibrante y desordenado donde reina el caos y la alegría. A pesar de su ineptitud, pues Norbert se convierte accidentalmente en el héroe inesperado que puede frustrar los planes de invasión de su propio gobierno. Junto a un grupo de peculiares amigos, Norbert se embarca en una serie de aventuras llenas de humor, peligro y en las que aprenderá sobre la libertad y la felicidad. Bueno, esta película pasó por el Festival de Sevilla y está directamente, como bien decías, para la familia y para los más peques de la casa.
Bueno, pues tenemos esta española y nos vamos ya directamente hasta Estados Unidos con una película que se llama Baby Girl.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
¿Hoy no vas a trabajar?
Y todo el mundo espera que cedas a la presión.
¿Te va bien conocer ahora a los becarios?
Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro?
Con una galleta.
¿Siempre llevas encima?
Bueno, pues Baby Girl es un thriller erótico en el que nos cuenta la historia de Romy, que es el papel que interpreta Nicole Kidman, que por cierto se llevó la Copa Volpi a la mejor interpretación en la pasada edición del Festival de Venecia. Bueno, pues Romy es una adinerada directiva que comienza una aventura romántica con su joven becario. Todo ello a pesar del peligro, los prejuicios y a espaldas de su marido, que no es otro que Antonio Banderas. Y el Baby Girl en esta ocasión, pues es el Harris Dickinson al que ya conocimos en el Triángulo de la Tristeza. Bueno. Así que bueno, Nicole Kidman parece ser que puede tener un... Sí, pero que ella ya empezó a recibir premios y ya veremos si le caen las nominaciones a los Oscars, todavía no han salido, quiere decir que ya va con su carrerita poco a poco.
Sí, sí, poquito a poquito.
Conquistando premios.
Por eso decía, que al final Nicole Kidman y Antonio Banderas es éxito asegurado de esta película, vamos.
Sí, sí, no, y además es que Nicole Kidman ha hecho unas declaraciones en las que decía que, bueno, que fue ver a Antonio Banderas y sentir que eran como si se hubieran casado desde hacía toda la vida, vamos. Que la conexión
es que
fue total.
Antonio, claro, tiene esa chispa y esa magia, ese magnetismo. Bueno, pues una opción para ver y para los amantes del terror también tienen otra opción estadounidense, Hombre Lobo.
Vale, ¿vive en un bosque?
A veces. ¿Puede volar? No.
¿Camina sobre cuatro patas?
Sí.
¿Un oso?
No.
¿Un ciervo?
No, un cervatillo.
¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
¡Papá, cuidado!
¿Estáis heridas?
Bueno, pues Blake, es el nombre de familia. Que
es que me pego unos sustos simplemente escuchando el trailer.
Bueno, a mí está el hombre lobo, a mí me parece que puede ser una interesante opción, porque ¿sí? la historia cuenta, sí, porque la cuentan de otra manera, desde vale. otra perspectiva distinta. No es la historia, que es estupendo para los que nos gusta el terror, pues estupendo bien, pero que además es de otra manera, porque el director es Liu Gunnell, que fue el que hizo ya la versión del Hombre Invisible en el 2020, y ya era diferente, ya era un hombre invisible que tenía, hablaba de otros temas, aparte de lo que lógicamente entendemos cuál es la historia del Hombre Invisible. Bueno, pues con El Hombre y el Lobo parece ser que ha hecho lo mismo. Blake es un hombre de familia que, bueno, pues su padre ha desaparecido, parece ser que ha muerto, y hereda una remota casa rural en Oregón. En un intento por escapar de su vida, pues intentar ser desecha, renovar su vínculo familiar, pues Blake convence a su esposa y a su hija pues de hacer un viaje hasta la propiedad. La familia se dirige allí en medio de la noche, pero su viaje toma un giro oscuro cuando son atacados por una criatura invisible. Bueno, en el reparto encontramos a Christopher Abbott y a Julia Garner, hasta las tres la conocemos por la serie Ozark, por ejemplo, y es curioso esto del marketing, aquí no se da puntada sin hilo. Parece ser que ahora mismo estamos inmersos en la primera luna llena del calendario del 2025, que parece que se ha ido el 13 y el 14 de enero. Bueno, todavía hoy, al día 17, todavía quedan como restos antes de que la luna empiece a menguar y demás. Bueno, pues es la que llaman la luna del lobo.
Anda, fíjate, pues sí que ilumina mucho, ¿eh? Porque yo, de verdad te digo, cuando alguna vez estamos ya de noche y he dicho, ¿pero de dónde viene esta luz? Y es que es verdad que era de la luna, porque estaba brillando con una potencia la luna llena. O sea, fíjate, es la luna del lobo que hemos vivido. Mira qué curioso.
Efectivamente, la primera del año es la luna del lobo, porque parece ser que en el siglo XIX, en un aquel de unos granjeros y tal, ya pusieron que se llamaba así por los aullidos que se oían de los lobos por las noches durante esas frías noches de invierno allá en el profundo en Estados Unidos, ahí en medio del país. En fin.
Que me gusta a mí curioso. Conocer siempre las curiosidades, eso es, y las anécdotas.
Curioso, curioso.
Nos vamos hasta Francia ya, no para hablar del lobo, sino de perros, el juicio del perro.
Un chien qui a mordu trois fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des
Bueno, pues esta historia es también muy curiosa. Una joven y apasionada abogada, conocida por su compromiso con la justicia, se enfrenta a su mayor desafío profesional cuando se le presenta la oportunidad de llevar a cabo pues un juicio, pero canino. En este es un caso histórico, es un perro acusado de morder a varios ciudadanos que se encuentra ante la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, un castigo que se había dejado de aplicar a los animales desde la Edad Media. Pero bueno, la abogada decide aceptar el caso, convencida de que puede demostrar la inocencia del animal. Así que nada, la protagonista es Leticia Dosh, que es la actriz que interpreta a la abogada, pero además es que la dirige y la ha escrito.
Bueno, pues todo completo con ella. Vamos ya con un drama italiano, Gloria.
Tengo todas las composiciones, chicas. Será mejor que nos vayamos.
¿Qué le importa ayudar a las huérfanas de San Juan?
Bueno, pues estamos en el año 1800. La muda es una criada silenciosa y solitaria que trabaja en el Colegio San Ignacio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas en algún lugar cerca de Venecia. Y allí se encarga de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa, ni sospechan que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo. Mientras, en la escuela se forma un gran revuelo por la inminente visita del Papa y el viejo maestro de capilla se esfuerza por montar una nueva composición para el tan ilustre visitante. Teresa descubre en un almacén un pianoforte, entonces en torno a Teresa y a esta máquina musical se reúne un sorprendente cuarteto de jóvenes mujeres. De estos grandes talentos nacerá una nueva música que sorprenderá al Papa y al mundo entero.
Bueno, pues vamos a terminar con otro drama, La semilla de la higuera sagrada.
Al fin tus plegarias han sido escuchadas. Estoy muy orgullosa de ti, amor mío. Aunque tened en cuenta que debéis respetar...
Pues Iman es un juez de instrucción que trabaja en Teherán en medio de un ambiente cargado de inestabilidad política y social, en un clima de paranoia, ya que la tensión de los disturbios callejeros comienza a penetrar en su vida personal. La desaparición repentina de su pistola lo llena de incertidumbre y en su confusión empieza a sospechar de las personas más cercanas a él, su esposa y sus dos hijas. Con el miedo constante a ser traicionado, Iman empieza a tomar decisiones importantes. compulsivas que amenazan la estabilidad de su hogar. La película, esta película, está dirigida por Mohammad Rasulov, que tuvimos la oportunidad de verle aquí en Seminci en la pasada edición, porque vino a recoger la espiga de honor que se le, bueno, pues que se le dio en su momento hace unos 6 años, pero que no podía recoger porque estaba condenado, no podía salir del país, etcétera, etcétera. La película va por Alemania como candidata a los Oscars cuando pase a mejor película internacional, no por Irán, porque la película en origen, bueno, la estaban rodando en Irán, pero cuando estaban en pleno rodaje, se enteró de su condena, que iba a estar otros 8 años en prisión, bueno, iba a sufrir latigazos, etcétera, en total, que al final tuvo que transferir la película, lo que tenía rodado, cambiar los planes de rodaje, huir del país, a pie a un país vecino. Bueno, ya cuando llegó a Alemania, pues dijo que se había marchado del país. Y bueno, lo que él comenta es que la región islámica ha tomado como rehenes a los iraníes, ¿no? O sea, es tremenda la situación en la que estaban viviendo allí. Esta película pasó por el Festival de Cannes, que se llevó el premio especial del jurado, el de la Cipresi, el del jurado ecuménico. En San Sebastián se llevó el premio del público a mejor público, a mejor película europea, porque recordemos que va por Alemania. Uh-huh. Y bueno, también se ha llevado ya premios en la Asociación Crítica Norteamericana, la Crítica de Los Ángeles, en fin. Ya tiene un recorrido importante, uh-huh, y no solo por los premios, sino por lo que cuenta. Una película que tener en cuenta, que sí pasó por la Seminci, porque cuando él vino a recoger por fin este año la Espiga de Honor, pues la película se pasó también.
Bueno, pues tenemos ahí esa opción y tenemos que despedirnos también despidiendo a un gran cineasta como es David Lynch.
Sí, pues hace unas semanas nos dejaba Olivia Hussey, la inolvidable actriz de Romeo y Julieta. Bueno, pues ahora le ha tocado el turno a David Lynch, también tan joven, porque más o menos tenían la misma edad, o sea, que parecida, o sea, que son con 70 y tantos años, pues son gente joven todavía. Bueno, tenía un enfisema pulmonar. Bueno, David Lynch tiene una carrera extraordinaria. Aún nos podrá gustar más o menos porque era un cineasta muy particular, era un artista inclasificable, era pintor, compositor, cineasta, y era muy rompedor, muy surrealista. Pero bueno, hizo de todo, porque no solo le conocemos por series como Twin Peaks, que marcó un hito en la televisión norteamericana, y luego cuando llegó a Europa la serie y demás, a España concretamente, fue un hito tremendo en ese momento, pero también hizo películas muy de factura clásica, podríamos decir, ¿no? Como El hombre elefante, una película absolutamente preciosa y maravillosa, o Una historia verdadera, que también pudimos ver en el festival en Seminci, que también participó. Pero además, para las películas más conocidas de David Lynch, ese toque surrealista, pues las tenemos en La Palma de Oro, que ganó en el año 90 con Corazón Salvaje, con Cabeza Borradora, también Terciopelo Azul, por supuesto, Carretera Perdida, y mi favorita, que es Mulholland Drive, sin
bueno,
duda.
Pues le despedimos este de esta manera recuerdo, también, y homenaje, sí, por supuesto, a David Lynch, y te vamos a dar también unos días de vacaciones, que te lo mereces, y a la vuelta seguimos contando, sí, todos los estrenos de cartelera. Un beso muy fuerte, Natalia.
Gracias a todos.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía con una noticia, y es que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha estado aquí esta mañana, ha dicho que el proyecto de la Ciudad de Justicia de Valladolid ya está en una fase de no retorno y que prevé que va a ser una realidad en el 2029, después de una inversión prevista de 43 millones de euros para transformar, ya sabéis, ese antiguo colegio de El Salvador. Bueno, pues ya tenemos una fecha en el 2029, parece ser que va a ser una realidad después de lo que se ha peleado esta Ciudad de la Justicia. Así como digo, nos tenemos que despedir diciendo que aquí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.